COPE Cantabria.
Estar informado.
Santander y el Arco de la Bahía ha vivido esta mañana uno de los mayores aguaceros de los últimos años en la historia. En apenas unas horas, la capital cántabra ha registrado más de 78 litros por metro cuadrado, con picos de 16 litros en solo 10 minutos. La tromba de agua ha anegado calles, garajes y locales y ha provocado retenciones kilométricas en los accesos, especialmente en la S20, la S10 y la A67. Entre las 7 y media y las 9 y media de la mañana, el 112 recibió 183 llamadas y gestionó 95 incidencias, sobre todo por balsas de agua, viviendas inundadas y problemas de tráfico.
Ha empezado a caer la tromba de agua, se han empezado a inundar las calles, los coches seguían pasando y aquí no venía nadie a cortar el tráfico. Aquí este pobre señor se ha quedado parado, que iba al ambulatorio, que ha pasado la policía, se ha dado la vuelta. Es que lo mínimo era que se hubiesen quedado en la rotonda, que no dejasen pasar a más coches. Vamos, y que nosotros tenemos ahora mismo los garajes inundados, coches, motos y trasteros y de todo. Y yo que he subido el ascensor hasta arriba del todo para que por lo menos nos quedemos sin ascensor.
Una de las afectadas, lógicamente. Otros, directamente enfadados, denuncian la falta de soluciones y de respuesta inmediata.
Se inunda todo, todo. No nos dan soluciones, no nos dan nada. Los coches están flotando. La policía local ha venido, ha subido por las aceras, ha ido para el otro lado y no ha hecho absolutamente nada hasta que ha llegado la Guardia Civil. Esto es una vergüenza. Los coches, ahora que hacemos, por mucho que los seguros lo quieran dar parte, los seguros no nos van a cubrir ni la mitad. Que estamos totalmente incomunicados. Aquí vive gente mayor y vamos a tener que estar, porque me parece vergonzoso. Vergonzoso.
Sara, por otra parte, nos contaba cómo el trastero de su comunidad de vecinos en Maliaño ha quedado completamente arrasado.
Le ha conseguido sacar justo cuando empezaba a llover, entonces no le ha pasado nada al coche. Pero el trastero y todo está todo inundado. Ahora iba a bajar a mirar, a ver, porque todas las bicis, las cajas, tenemos armarios ahí dentro, estará todo fatal. Se ha puesto en la puerta como gomas para que no entrase el agua, pero vamos, que se las ha llevado.
Lógicamente es la noticia de portada en este Mediodía COPE en Cantabria, de este 21 de agosto, 2 y 22 minutos, les habla Jaime del Olmo. Más allá de los problemas en la calle, los datos meteorológicos confirman que lo ocurrido hoy ha sido excepcional. Según la EMET, la cifra de 63,6 litros por metro cuadrado en una hora se convierte en la segunda mayor registrada en la serie histórica de Cantabria, solo por detrás del récord de 1983 en Santander. Ya ha llovido, nunca mejor dicho. La situación ya está prácticamente estabilizada, pero la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, lanza un reproche a la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 8 de la mañana, según había pasado, la han convertido en naranja, a las 8 y 24 la han convertido en roja y no ha vuelto a llover más. Ya era totalmente insuficiente, y más ahora que nos han dicho que ha sido la segunda vez que más ha llovido en Santander. Pues sí, es verdad que esa alerta amarilla se ha quedado muy corta, que la han pasado a naranja y a roja, pero a toro pasado.
Bueno, pues el aviso naranja está vigente hasta las 3 de esta tarde, queda poco más de media hora. Se espera que la jornada avance con más tranquilidad, aunque las lluvias aún pueden seguir dejando acumulados importantes datos en la costa cántabra. Pero como digo, mañana incluso por la tarde ya se podría ver algún que otro claro en los cielos. A todo esto, quizá te estarás preguntando si con todo el agua que ha caído habrá otro tipo de consecuencias, como por ejemplo la suspensión de conciertos. Y es que este viernes, mañana, actúa el conocido cantante mexicano Alejandro Fernández, el Potrillo, en la Campa de la Virgen del Mar de Santander. Pues bien, a pesar de lo que pudieras pensar, todo está controlado, como asegura en COPE el promotor del concierto, Guillermo Vega, de Mouro Producciones.
Estoy en la campa, en la Virgen del Mar, y está excelente. Anoche ha habido 10 personas trabajando en la Virgen del Mar, previniendo todo esto que te estoy contando. Hemos librado una noche, la verdadmente, que ha sido dura. Preparamos bien las lonas bien atadas, las carpas también. Bueno, todo aquello que pudiese llevar a la lluvia que ha habido y vientos fuertes, que hace una noche toledana. Mañana da muy bueno y pasado mejor.
Ojalá sea así. Son buenas noticias. Pero a pesar de todo y por si acaso, lleva al concierto catiuscas o botas de agua para no sufrir con el hipotético barro que se pueda producir. A vuelta de pausa te cuento una muy buena noticia.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Sí, porque Laura, la menor de 16 años a la que se buscaba desde hace más de una semana en Argomilla de Cayón, ya ha aparecido en buen estado y se encuentra en el centro de menores donde reside, según ha informado la Guardia Civil. Eso sí, todavía continúa la búsqueda de la chica de 17 años que se vio por última vez el día 16 en Camargo. Bueno, seguramente recuerdes, si ya peinas canas, la sintonía de esta serie de dibujos animados, Érase una vez la vida, donde conocimos de forma divertida y educativa el funcionamiento del cuerpo humano. Vamos a hacer algo parecido. Imagina un ejército diminuto formado por nanorobots, máquinas del tamaño de un virus, capaces de recorrer nuestro cuerpo como si fueran pequeños exploradores con GPS incorporado. Su misión es encontrar y atacar enfermedades como el cáncer o la demencia. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. La nanomedicina ya está trabajando en hacer realidad lo que hace unos años solo veíamos en películas: liberar fármacos directamente en el tumor, evitando dañar al resto del cuerpo, o navegar por el cerebro reparando fallos que causan enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Mira, Mónica López es investigadora del IDIBAL y catedrática de la Universidad de Cantabria y detalla en COPE las ventajas de usar nanorobots en medicina frente a los métodos habituales.
Comparado con la quimioterapia tradicional, los estudios que hay en el mercado dicen que aproximadamente un 1 o un 2% de toda la quimio que nos dan llega al sitio. En el caso de los nanorobots, ¿cuánto? Pues igual un 10%. La ventaja, sobre todo, es que el resto del organismo no se ve afectado por el fármaco y así prevenir que, por ejemplo, el hígado o el riñón o todos estos efectos secundarios que se producen en el cáncer, ¿no? La piel, el pelo, todo esto no ocurra.
Ojalá, pero claro, nos preguntamos cuándo este tratamiento será habitual y sobre todo accesible para los pacientes. Pues aunque no lo creas, en parte ya es una realidad.
Todos llevamos ya nanotecnología a nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos han puesto la vacuna del COVID, en realidad nos han puesto nanopartículas que llevan un gen que va a hacer que las células produzcan una proteína que es la que nos va a inmunizar. Para el caso del cáncer tardará más, porque los ensayos clínicos se hacen en pacientes pues un poco que han pasado por todas estas soluciones pero no ha acabado de mejorar la enfermedad. Y en el caso de la demencia, pues todavía nuestros sistemas están poco optimizados. O sea que esto es lo que llevará más tiempo.
El progreso es tan prometedor que muchos expertos aseguran que en apenas una década podríamos ver nanorobots ayudando a médicos en los hospitales. Nos vamos ahora hasta Castro Urdiales y el polémico cierre del Colegio El Pedregal. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el profesorado del centro educativo, STEC, y las familias de los alumnos contra el decreto que recogía el cierre. El tribunal admite el recurso como una posible vulneración de derechos fundamentales por parte de la Consejería de Educación. Recordamos que la Consejería dice tener firmado un contrato de arrendamiento con la Fundación Barquín Hermoso para el disfrute del edificio que alberga el Colegio del Pedregal y que en la reunión de su patronato el pasado diciembre, pues la propia fundación decidió no renovarlo. El gobierno de Cantabria ha ido dando pasos hacia su cierre efectivo basándose en esa decisión, argumentando que no se dispone del edificio para que el colegio siga funcionando. Pero tanto la comunidad educativa como las familias no han cesado en su empeño para evitarlo. Y ahora, al declararse nulo dicho acuerdo, los padres y madres creen que el contrato de arrendamiento debe permanecer y que ya no existe justificación para cerrar el colegio. ¿Qué es lo que han hecho? Han presentado una nueva demanda al Tribunal Superior, esta vez solicitando la anulación del decreto del cierre del colegio. Veremos a ver cómo acaba el tema, pero lo cierto es que más del 93% del alumnado del Pedregal ya se ha matriculado en otros tres colegios de Castro, sobre todo en el Miguel Hernández, que está en la misma calle, en el Santa Catalina y una decena en el San Martín de Campijo. Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo vas a ser? Y esto que escuchas es Coti, que actúa esta noche en los conciertos de las fiestas de San Ginés de Colindres en el recinto ferial habilitado entre el puerto pesquero y la zona deportiva. A lo largo del fin de semana estarán en Colindres artistas como Medina Zahara, Los Caños, Marina Reche o un tributo a Bon Jovi. También hay otras propuestas para el fin de semana, como el Sonorama Ribera Day, un festival que cuenta con bandas y artistas para todos los gustos. Repion, estarán también James, Sinova, Supergrass y uno de los artistas revelación del año, Barry B, y la banda Dorian serán los encargados de cerrar el festival. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.